Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a todos esos trasnochadores, esa piña colada de las madrugadas a la 1 y 34 hora menos en Canarias. ¿Que dónde empieza el turno de noche? El turno de noche empieza en la radio y empieza en la cadena COPE después de unos grandes compañeros como los que tenemos en el partidazo. Bárbara Archilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pero ya es viernes.
Sí, ya es viernes. Nos toca coger el testigo con esas palmas.
No queda nada, no queda nada. Y vamos a hacer de este viernes, pues un viernes de esto cómodo. Bien, que va a pasar bien.
Hay que celebrarlo, ¿eh? Porque sobrevivir a la semana, eso es para valientes. Álvaro Nebreda, vamos a poner en marcha esas redes sociales.
Buenas noches. Estamos como siempre en Twitter, @lanochedecope. Con el hashtag La Noche Está Viva. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Los teléfonos también están vivos porque hay una voz que les saluda, ¿no?
Sí, a saber cuál es, pero sí, es el 950-60-06 y tenemos también un WhatsApp que es el 655-59-59.
Pues muchas gracias, Álvaro. El resto, orejas en alto, porque hay personas que pueden elegir destino. Pero ya sabéis esto que dice el dicho: cuidado con lo que se te ocurra, que lo mismo se cumple. Como le pasó a Luis, Luis diplomático, que ha batido el récord en mudanzas a lugares donde sus cosas casi nunca llegan. Tiene la cabeza amueblada, eso sí, y más le vale, porque su profesión requiere de estar un 24 horas, 7 días a la semana.
Hola, trasnochadores, soy Luis Melgar y para mí es un placer estar desvelado esta noche con vosotros. Creo que debo estar igual de dormido que algunos de vosotros, porque llego ahora de Caracas, me tienen una agenda apretadísima, pero bueno, vamos a ver si conseguimos mantener la coherencia y os puedo contar un poco cómo ha sido la experiencia de estos 3 años en Guinea Ecuatorial.
Nunca le deniegan los destinos que elige, porque sus elecciones siempre son las más arriesgadas, o bueno, las que casi nadie se atreve a escoger. La vida de un diplomático joven que lleva la casa a cuestas y el contraste de culturas le permiten tener también un ranking de anécdotas dignas de desvelo.
Y otro que de insomnio no va nada mal, ese es el chef triestrellado Quique da Costa. Hoy está dispuesto a trasnochar con un menú en cuerpo y alma, un menú de hace 2000 años con la creatividad y la innovación de la gastronomía del siglo XXI.
Hola, buenas noches. Soy Quique da Costa, me dirijo a vosotros para llamaros a la mesa, a la gran mesa, a la última cena.
Quique da Costa presenta 5 platos recreando la última cena de Jesús, un reto para el que ha tenido que hacer una exhaustiva investigación sobre las materias primas autóctonas de la época.
Y atención, trasnochadores, porque ese mensaje que perdura en el tiempo, el de la comunión en la última cena, es el punto de partida de una historia de coraje que hoy, de forma inédita, os contamos aquí en La Noche de COPE. Él es Roberto Canesa, superviviente del accidente de los Andes, en primera persona.
Sí, sin duda, a estas horas de la noche, esta lectura da para reflexionar mucho. Yo creo que cada renglón de este libro da para pensar 10 minutos.
Roberto ha reconocido y ha recogido el antes y el después del accidente cuando viajaba y apenas tenía 19 años. Tenía que sobrevivir, se llama este libro, donde encontramos un viaje más cálido que el frío de la montaña que casi le sepulta para siempre.
Y ojo, con un ejemplo de fortaleza mental como este nos sumamos al Día Mundial de la Salud, que es hoy, y donde la sanidad alerta sobre la importancia de una mente saludable. Esas mentes saludables que saluden en el delatador automático, porque este programa va desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada. Y hay que confirmar asistencia. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está?
Ya sabe dónde están.
Este es el delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Muy buenas noches y saludos a todos los trasnochadores. Y es un gusto para mí el poder compartir con vosotros este tiempo. Mi nombre es Francisco Javier López Cano, médico psiquiatra.
Siguiente.
Hola, ¿estáis ahí? Bueno, no sé si estáis, pero yo soy David Zurdo, el hombre de los misterios, decís vosotras, porque yo realmente no sé qué misterio tengo, si ya os he dicho que soy David Zurdo.
Sí, marcianas. Porque esta trata de Marte, órbita 9 española también tiene a Marte por ahí en algún lado, y luego la película de Kaurismäki está llena de marcianos.
Pero como están los Power Rangers, tenemos que decir a metamorfosearse.
A metamorfosearse,
chicas. Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues qué bien poder estrenar este día. Estamos en el día de la suerte del mes de abril, 7 de abril. Esto tiene que significar algo, ¿no?
Y
tenemos que buscar la casualidad o la causalidad.
Es el número del amor.
¿Qué dices?
Que sí lo es.
Que no es el 7, que te lo inventas.
Que no te gusta que sea, pero lo es. Lo es.
Aquí lo único que nos enamora es que estéis a ese otro lado de la radio a la 1:38, hora menos en Canarias, orejas en alto. Esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Orejas en alto, trasnochadores, que aquí sigue la noche más despierta de la radio en la cadena COPE. Y claro, esto sucede, ¿por qué, Archilla? Porque es que tenemos esta costumbre tonta, ¿verdad?, de despertar a la gente, de que se queden despiertos con nosotros, que se desvelen, ¿no?
Nos aprovechamos un poco, sí. Sobre todo si tienen jet lag y no saben muy bien dónde están, pues nos aprovechamos de eso.
Si cada uno de vosotros que estáis escuchando ahora mismo la radio tuvierais la oportunidad de elegir cuál sería vuestro próximo destino de vida, laboral también, que pudierais elegir, o bueno, más o menos dar unas indicaciones y que te toque uno de los que estaban en la lista, uno de esos países. Bueno, pues si pudierais vivir de esta manera, uno, qué bonito, ¿verdad?, qué bohemio, qué ideal. Pero la cosa es que la segunda parte es que cuando llegas allí hay mucho, pero que mucho trabajo. Esto es en lo que consiste ser diplomático, y en España tenemos muchos y muy buenos. ¿Y cuál es la representación que hacen de nuestro país fuera? Pues al final, más que la parte institucional, nos interesan las anécdotas. De eso es lo que vamos a hablar con Luis Melgar.
Llegó a la Embajada de España en Guinea Ecuatorial en 2013. Allí pues trabajó, descubrió una cultura completamente diferente y toda esa aventura la ha escrito en Los Blancos Estáis Locos. Tenemos a este diplomático autor de este libro con un poquito de jet lag. Luis Melgar, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, bienvenido.
Y decimos que tiene jet lag porque, claro, ahora su próximo destino, ¿de dónde llegas?
De Caracas.
Toma ya.
Llevo ya unos meses allí y hemos venido, bueno, pues para esto, para estar con vosotros esta noche. Así que todavía no sé si es de día, de noche, no lo tengo muy claro.
Por eso nos hemos aprovechado. Nos hemos aprovechado por eso.
Pero bueno, si digo tonterías, que sea, esta es la causa.
Seguro que no va a haber ninguna tontería, sí un hilo conductor que une, podríamos decir, Caracas con tu destino anterior, ¿no? Tú hablas de un surrealismo mágico en toda esta trayectoria profesional. ¿Por qué?
Bueno, yo me refiero al surrealismo mágico para Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es un país donde se mezclan dos cosas. Por un lado es como muy familiar, se habla español, se ve la televisión española, se escucha la radio, conocen a nuestros famosos, conocen todo de España. Y cuando uno llega allí dice, bueno, sí, estoy en casa. Pero luego, claro, es muy africano también. Entonces tenemos la brujería, tenemos la poligamia, tenemos la selva, tenemos todo, pues esto mucho más africano, ¿no? Y de ahí viene este surrealismo mágico, porque es un choque entre lo que uno cree que puede ser real y luego una fantasía completa y un mundo diferente.
Tú al llegar allí, Luis, te pones siempre a escribir notitas que envías a tu familia, pero hay un momento en que dejas de hacerlo porque hay tantas cosas ahí que no se puede estar todo el día con la libreta, ¿o qué?
Bueno, tuve una excusa. Yo, como todos, al final uno es un poquito inconstante, ¿no? Entonces yo cuando llegué a Guinea tenía tantas cosas que contar que no podía morderme la lengua. Digo, tengo que compartir esto con mi gente. Entonces les escribía al principio un mail a la semana, luego cada dos semanas, y iba contando mis anécdotas y las llamaba las perlas de África. Y en un momento dado, una de las receptoras de estas perlas, que es mi amiga Ana Romero, que también es periodista, me dijo, oye, se las voy a mandar a un editor que yo conozco, que yo creo que le va a gustar. Y así de repente me dice, vas a escribir un libro. Y entonces yo tuve la excusa y le dije a Pablo, bueno, si ya voy a hacer un libro, ya no puedo mandar las perlas cada dos o tres semanas, porque si no, mi editor no va a estar contento. Pablo me dijo, yo creo que eso es vaguería y que debería seguir haciendo las perlas. Pero bueno, no le hice de caso, pero sí que tomé alguna nota, ¿sabes? Tengo buena memoria, como todos los que hemos estudiado oposiciones, pero bueno, llega un momento que alguna nota hay que tomar, ¿no? Entonces fui apuntando un poco y tal, y luego llegó el momento de escribir el libro y así lo hice.
Claro, una de las cosas que forman parte de la vida de una persona que se dedica a esto, que es diplomático, son las mudanzas. El antes y el aterrizaje en Guinea, ¿cómo fue? Porque hacer una mudanza para irte a África, ¿tú cómo lo viviste?
pues fue el principio del surrealismo mágico. Además, empieza en España. Desde uno tiene que comprar mil cosas, porque a mí mis predecesores me dijeron, allí en Guinea no vas a encontrar de nada, o sea, que tráete todo lo que puedas. Pues nada, vete corriendo al supermercado, compra kilos y kilos de arroz, latas de atún, espárragos, un coche, bueno, tenía un cochecito para moverme por aquí por Madrid, que de repente pues no era muy apropiado para hacer aventura y tal. Entonces, bueno, la casa también era gigantesca y había que amueblarla. Yo aquí vivía en un piso pequeñito, pues igual. Y mandarlo todo allá, con todos los problemas que esto supone. Entonces, luego se me quedó el coche atascado en la aduana, porque resulta que como lo compré a plazos, pues no me dejaban sacarlo del país. Bueno, una cosa un poco surrealista. Luego, parte de la compra se quedó en España y me la tuvieron que mandar en otro barco. Luego, cuando llegué a Guinea, había que recopilar como 10 millones de firmas para sacarlo. Había que perseguir a los operarios para que te lo entregaran. Al final terminé yendo yo, casi abrí el contenedor y decía, oye, me llevo mis cosas. Pero bueno, al final nos instalamos, montamos todo, pusimos los cuadros y cuando eso, colgamos el último cuadro, dijimos Pablo y yo, no nos vamos de aquí, nos vamos a quedar. Porque nos ha costado tanto traerlo todo que como para irse.
Oye, ¿y la víspera esa por qué viste Memorias de África?
Pues porque soy un romántico en el fondo. Entonces, vamos a África, vamos a ver Memorias de África. Y tengo que decir que el África que yo he vivido no tiene nada que ver con las Memorias de África. Es una época tan distinta. Ahora África es desarrollista. Por lo menos el África que yo he conocido, Guinea Ecuatorial, es un lugar bullente porque con el dinero del petróleo, Guinea Ecuatorial está venga con sus infraestructuras. Entonces ahora tiene una especie de fiebre del hormigón que es comprensible y muy positiva, porque gracias a eso han conseguido articular el país. Y hay carreteras, hay puentes, hay presas, hay centrales eléctricas. Y bueno, pues no es esa la de Miller Street, claro.
¿Cuál es la persona que pone un poco de orden, ¿no?, a esta llegada y os hace una bienvenida, ¿no?, o primera incursión en África? ¿Cómo se llama esa persona que os ha acompañado durante estos 3 años de anécdotas?
La protagonista del libro, Yolanda. Yolanda era la empleada doméstica que ya trabajaba con nuestros predecesores y que se quedó con nosotros. Y es un auténtico oráculo de las costumbres de los bubis, que son una de las etnias de allí de Guinea. Tiene una sabiduría magnífica, nos orientaba y sobre todo me enseñó lo que es el título del libro, que los blancos estamos locos. Porque ella me hizo ver cantidad de costumbres que tenemos tontas, por ejemplo, la cantidad de cosas que tenemos. Ella flipaba. Cuando llegó aquella mudanza terrorífica y empezó a ver que venían camas y sofás,
sí,
venga, más almohadas y libros, y ya cuando vio la ropa decía, pero estáis locos, ¿por qué queréis tantas cosas? Y es una muy buena pregunta. ¿Por qué queremos tantas cosas?
¿Y allí aprendiste a vivir con menos cosas?
No.
No.
No, pero he aprendido que en realidad es una tontería. O sea, que acumulamos cosas pues porque al final es lo que hacemos los europeos, que no sabemos hacer otra cosa, pero que esto no tiene ninguna importancia ni da la felicidad. Entre Yolanda, las mudanzas y el ver lo absurdos que somos, algo habremos aprendido.
Uy.
Y luego hay situaciones tan curiosas como, por ejemplo, Luis, que alguien te diga, oye, que hoy no puedo ir a trabajar, y tú piensas, bueno, pues le pasará, no sé, estará enfermo. No, es que tengo una serpiente en casa, me tengo que quedar aquí.
Es que allí también te das cuenta de que los problemas por los que nos preocupamos los blanquitos, como dicen ellos, son muy absurdos, porque de repente nosotros cogemos una gripe y ya nos parece que esto es el fin del mundo. Y ellos tienen una tolerancia a las enfermedades, ellos, eso, allí hay mucho paludismo y fiebres tifoideas, cosas que suenan, bueno, pues al paso previo a la muerte. Y no lo es así, o sea, es una enfermedad como cualquier otra, tú tomas la medicina y sigues. Mi madre vino a vernos vino a vernos como mil veces, una de ellas cogió fiebres tifoideas. Y bueno, un drama familiar, aquello era horroroso. Y Yolanda me decía, yo si mi hijo coge fiebres tifoideas no le dejo faltar al colegio. Y mi madre volvió a Madrid y la tuvo mi padre en cuarentena, encerrada en casa, con él entraba a verla con una mascarilla, que ella me llamaba, me tiene prisionera, no puedo salir, esto es violencia doméstica.
¡Ay, pobre!
Y Yolanda nos enseñó también que estas cosas hay que relativizarlas. Y lo de las serpientes pues también pasa, o sea, la naturaleza guineana es tan exuberante, pues hay serpientes muy grandes, boas, que aparecen de repente en la pista de aterrizaje o se cuelan en la casa de la gente, arañas, las famosas peludas, que son tarántulas y que tienen la costumbre de transitar por la embajada. Y bueno, pues uno se va acostumbrando a que estas cosas también pasen.
Y las relaciones entre España y Guinea, ¿no?, que son muy profundas, también la lengua, ¿hasta qué punto damos la lata los españoles fuera de España, ¿no? ¿Te has encontrado también situaciones complicadas?
Bueno, mi trabajo era muy transversal, porque segunda jefatura significa básicamente que haces de todo. O sea, que si hay que limpiar la embajada, la limpias. Si hay que ir a una fiesta, vas. Si hay que hacer relaciones culturales, ahí estás tú. Entonces, trabajo hice muchas cosas. Y enlazando con lo segundo, ¿los españoles damos la lata? Para nada. Es nuestro trabajo. O sea, yo me hice diplomático porque en el fondo tengo vocación de servir a mi país y mi país ¿Qué es mi país? Pues el conjunto de su gente. Yo creo que Guinea Ecuatorial, al estar en África, estar lejos, es un país desconocido donde la asistencia de la embajada es aún más importante que si uno está en Lisboa. Entonces, yo he tenido la suerte de poder ayudar a gente que tenía problemas de salud, o gente que ha tenido un problema legal, o gente que tenía simplemente una desorientación, empresarios, mucha gente a los que se ha podido recurrir. Y también hablando de la comunidad española, hay que mencionar a la comunidad de religiosos, que tradicionalmente fue el mayor número de españoles que había en Guinea Ecuatorial eran religiosos de distintos órdenes que trabajaban pues en educación, en sanidad, en parroquias y que han hecho durante muchísimos años una labor excelente. Ahora todavía siguen, va habiendo menos porque como cada vez hay más religiosos guineanos, pues ya no es necesario mandar tantos españoles como antes. Pero yo he tenido una relación extraordinaria y algunas de mis mejores amigas han sido religiosas de, pues por ejemplo, teresianas en Guinea y son una pieza fundamental de la política exterior de España.
Ayudan, resuelven problemas como tú, que uno de los episodios más duros fue cuando venía Rajoy, ¿no?, a Guinea, 16 días. ¿Cuánto tuviste que resolver ahí?
Bueno, yo solo te digo que estaba Rajoy ya de camino. Cuando de repente a mí me dicen en el hotel, hemos cancelado las habitaciones para Rajoy y sus 50 delegados. Y
toma.
Yo digo, ¿y qué hago? Le meto en mi casa. A Rajoy todavía le puedo meter en mi cuarto, pero ¿qué hago con los otros 50? ¿Con los secretarios de Estado? ¿Con los asesores? ¿Con la enfermera? Bueno, movimos Roma con Santiago, al final conseguimos recuperar las habitaciones, pero ha sido lo más cerca en mi vida que he estado de tener un infarto. Y yo desde entonces intento comer sin sal, hacer ejercicio.
Pero esto vamos a ver. Aquí, trasnochadores, tenemos que encontrar el punto emocional de donde le viene aquí a Luis todo, ¿eh? Porque en el caso de que tu madre hubiera estado en esos días, seguramente bueno, el hotel no hubiera puesto ningún problema, porque si ella consigue meter lo que consigue meter en un avión, que de hecho en el libro una de las anécdotas más divertidas es esa, ¿no? A tu madre no se le pone nada por delante, vamos, ni azafatas, ni equipaje de mano, ni nada.
Mi madre es una mujer extraordinaria y para mí ha sido el gran ejemplo de mi vida. Pero yo cuando fui a recogerla en aquel viaje al aeropuerto y yo de repente veo que sale con la silla de ruedas porque le habíamos pedido ayuda, que en aquella época estaba un poco coja, y la veo cargada de sombrereras y yo digo, ¿pero para qué quiere esta mujer tantos sombreros? Que se ha creído efectivamente que estamos en 1814, o sea, que ¿por qué viene llena de sombreros? Y me dice la azafata, hombre, ¿a su madre qué le va a decir que no?
Claro, claro, claro.
Muy revelador,
claro. Empezó. Luego mi madre, bueno, otra le dio por enseñar a cocinar a Yolanda. Y no se le ocurrió otra receta que unas codornices rellenas de foie al vino blanco con uvas.
Toma.
Yolanda miraba aquello con cara de fascinación, revolvía la olla y decía, ¿pero y esto lo coméis los blanquitos? Nunca lo pudo repetir, claro. Y ese mismo día acabaron las lecciones culinarias de mi madre.
Ya está, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí llegó.
No le enseñó a hacer tortilla francesa, porque eso, ¿para qué? Bueno, las codornices con foie.
Pero hay una anécdota también muy bonita con Yolanda, porque cuando volvéis a Madrid por unos días tenéis una misión muy importante.
Comprar pelo. Las guineanas son muy presumidas y les gusta mucho cuidar de su aspecto. Tienen que traer pelo liso, que es lo que les gusta a ellas, que viene de la India. ¿Y esto dónde lo compran? En la calle Aguacate de Madrid.
Toma.
Entonces, llegamos a ese sitio que estaba lleno de guineanas comprando pelo como locas. O sea, aquello era disparatado. Compramos, el indio creo que se había acabado, compramos pelo chino, que era casi, casi igual de bueno. Y nos viajamos regresamos a Guinea Ecuatorial con una maleta cargada de pelo. Y Yolanda casi llora de felicidad.
Trasnochadores, está con nosotros Luis Belgar. Ahora mismo está desempeñando su función en Caracas. Qué cosa tan difícil, ¿no? ¿Cómo son los momentos que se están viviendo ahora allí?
Bueno, Caracas profesionalmente súper interesante, porque lo que se está viviendo allí hay que reconocer que es un sitio ahora interesantísimo para un diplomático, porque bueno, allí se está jugando un poco el futuro de mucho de lo que va a suceder en América Latina. Y ya poniendo un poco más la nota seria de esta entrevista, pues la situación de Caracas obviamente ahora es muy compleja. O sea, hay una situación humana y hay unas colas horribles, y en un país tan rico como Venezuela da muchísima pena ver cómo la gente lo está pasando tan mal.
¿Ves la pobreza por las calles, Luis?
El día antes de venir aquí, vimos en la puerta de casa a una persona que estaba comiendo de la basura. No llevándose cosas de basura que no sabes, estaba directamente comiendo.
Y sin embargo, las relaciones tienen que mantenerse porque la economía en Venezuela, las empresas españolas que hay allí, tienen que mantenerse, es decir.
Bueno, hay una cosa además, que España mantiene relaciones con los pueblos. Entonces, nunca vamos a romper relaciones con un país de la comunidad histórica porque, más allá de un gobierno u otro, te lleves bien, te lleves mal, lo importante son las personas. Hablábamos antes de los españoles. En Caracas hay una de las mayores comunidades de españoles en el extranjero, con lo cual necesariamente tenemos que estar ahí con nuestros españoles, no ya empresas o intereses que puedan sonar más fríos. Estamos hablando de gente que vive allí, que tiene sus problemas del día a día.
¿Cuáles son esos problemas, Luis? Los más acuciantes.
En el fondo, lo más importante para ellos, que podemos hacer nosotros, que esté en nuestra mano, es ser la administración para ellos. O sea, la labor del consulado es ser la administración para el español que vive fuera, que necesita un pasaporte, que necesita casarse, que necesita inscribir a un hijo que ha nacido, más allá de gente que tenga problemas de otra índole.
¿Cada día es diferente?
Sí, sobre todo en Guinea, ¿eh? En Guinea mi trabajo, al ser tan transversal, cada día era una aventura. Yo me levantaba por la mañana y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Yo llego a mi despacho y lo mismo, tengo que atender a un colegio entero que necesita visado y se han olvidado de pedirlo, y entonces se van mañana y tengo que, o esta noche misma, y tengo que hacer 50 visados de urgencia a 800 niños con papeles, por supuesto todos mal, entonces hay que...
Porque esto suele pasar, ¿no? Lo de a última hora y corriendo y te toca y no duermes.
Ellos han aprendido muy bien de los españoles.
Entonces,
corregido y aumentado. Entonces, sí, a última hora, claro. Otro día, de repente, lo que pasa es que viene una compañía de teatro y lo que tengo que hacer es recibir a la compañía de teatro para hacer un espectáculo en el Centro Cultural por la noche. Otro día es una misión de empresarios que vienen y entonces lo que hay que hacer es apoyarlos. Cada día era diferente.
Mucha vocación, ¿eh?
Desde pequeño me dio por decir que quería ser diplomático y bueno, pues lo conseguí. Y sí, es vocación, pero también creo que es un trabajo muy bonito. O sea, que ves cómo puedes ayudar a la gente, puedes ayudar a personas concretas. Es una satisfacción poder hacer algo por tu país y por tu gente. Y luego, además, es una vida muy interesante, donde llegas a conocer muchas realidades y te abre mucho la mente.
Y también abres la mente tú, allá por donde pasas, porque hemos escuchado en esta entrevista varias veces un nombre, el nombre de Pablo. Pablo es tu pareja.
Exacto.
Y ahí en África esto también pues causó su momento, ¿no? De hecho, esa apertura, ¿no?, fue de acogimiento total.
Fue una sorpresa muy positiva. O sea, los diplomáticos siempre tenemos la facilidad de que al final existen las inmunidades y al final y no corremos un riesgo especial por nuestra situación personal cuando vas a un sitio o a otro. Y además España apoya mucho, pero no, había una cierta reticencia, no sé cómo decirlo, en algunas personas que decían, bueno, a ver qué tal va esto. Sois la primera pareja de dos hombres casados, además, que aparecéis por Guinea Ecuatorial. Y fue con una naturalidad total. Yolanda fue la primera que, cuando hablamos del tipo de pareja que éramos, ya dijo, ah, los blancos estáis locos, y está contenta. Ellos tienen un concepto de familia tan amplio que, en cuanto les dijimos que estábamos casados y que éramos una familia, a ellos les pareció muy bien. Entonces dicen, bueno, pues sabéis que hay muchas familias diferentes y lo importante es que uno se sienta familia. Eso es lo que ellos ven, ¿no?
Ahora en Caracas, cuando estáis allí, ¿habéis recibido mensajes de Yolanda? ¿Habéis tenido contacto? ¿No?
Yo la escribo, Pablo la escribe y ella nos contesta con mensajes de voz, que es lo que a ella le gusta.
Ajá.
Entonces nos manda mensajes para mi madre, para mí, para todos, y nos felicita por el cumpleaños, nosotros a ella. La verdad es que sí que hablamos bastante. Y lo más duro de ser diplomático, os diré, es eso de tener que estar diciendo adiós constantemente a la gente a la que le has cogido tanto cariño.
La despedida, ¿no?
La despedida es agotadora. Y Yolanda, pues ha sido una de las despedidas más duras. También tengo que decir que en el siglo XXI, con las redes sociales, con internet, con WhatsApp, pues las despedidas ya no son como antes, ¿no?
Pues no nos vamos a despedir de Luis Melgar. Le vamos a decir hasta luego y lo dejamos ahí, yo creo que mejor, ¿no?
Ay, nos interesa más saber cómo se despide un diplomático.
¿Cómo se despide?
Pues yo tenía un jefe que ya estaba tan aburrido de despedirse que se iba a la francesa de todos los destinos.
Bueno, pues entonces vamos a hacerlo como al estilo Luis Melgar, que es agradeciéndote muchísimo este jet lag, este desvelo con nosotros. Un diplomático español en Guinea Ecuatorial es una buena baza de lectura, de desvelo y de el que nos pille, ¿no?
Exactamente. Muchas gracias y nada, a ver si ahora consigo dormir un poco o si me sigo quedando escuchando.
O no. Deja la radio encendida.
Sí, ya está.
Buenas noches.
Buenas noches.
Don't stop.
¿Qué tal lleváis ese turno de noche? Con Luis parece menos, con esa energía, estas horas, por favor, pero... qué vitalidad.
Se ha pasado el tiempo volando, hablando con él, claro.
Sí, sí, pero podríamos haber seguido, ¿eh? Hombre, muchísimo más.
No, porque casi nos daban ya las 2 de la madrugada, que si no...
Sí, de hecho, porque a partir de las 2, la 1 en Canarias, trasnochadores, nos convertimos en los comensales del 3 estrellas Michelin Quique da Costa. El menú que degustarán nuestros oídos es de hace más de 2.000 años. Atención, porque en unos minutos asistimos a la recreación de la última cena de Jesús, el reto gastronómico más apasionante de nuestra cocina mediterránea. Un ejercicio creativo, histórico, austero, con el que da Costa nos deleita con su sensibilidad al emplatar uno de los momentos más emotivos de la vida del hombre que nos ofreció en cuerpo y alma su vida al mundo.
5 platos llenos de simbolismo y respeto que comulgan con el mensaje que aún perdura y que se pronunció en esa cena hace 2.000 años.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Madrugada, trasnochadores, y nos han dicho que teníamos una cosa pendiente que hacer, era una cena. Nos hemos retrasado un poco, disculpadnos, pero es una de las cenas más célebres de la historia, la última cena, denominada así porque la última ocasión en la que Jesús de Nazaret se reunió con sus discípulos, los 12 apóstoles, para compartir el pan y el vino antes de su muerte, fue esta. Dentro de pocas horas, el chef Quique da Costa revive esta cena en el canal Historia, ya que este viernes se va a emitir la quinta edición de La Última Cena.
Evolución, creación, innovación. Un chef hecho a sí mismo que este año desde Denia nos ofrece su particular visión. Quique da Costa trae a Historia su vanguardista interpretación de la cena más famosa de todos los tiempos. La Última Cena, quinta edición.
Así que asistimos como observadores y paladares selectos. Quique da Costa es uno de los chefs más importantes de nuestro país. Su restaurante se ha convertido en un referente que ostenta 3 estrellas Michelin. Pero es un hombre innovador, solidario y que ha aceptado un reto tan complicado como este. Una pieza de arte efímera que inmortaliza un momento esencial del cristianismo. Quique da Costa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí impresionados porque no sabemos cuál es el proceso creativo por el que hay que pasar para crear un menú en cuerpo y alma.
Pues sinceramente cuando uno trata de construir un proyecto gastronómico en su día a día, puede normalmente suele pivotar sobre los valores de cada uno, su manera de entender la cocina, su territorio, sus productos. Y en esta cocina contemporánea que hacemos los cocineros de innovación de vanguardia, como se les llama ahora, término del cual yo no estoy no me siento muy apegado, pero y mensaje que queremos comentar al fin y al cabo, ¿no? En este caso, el guión viene ya marcado, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta de que todo está escrito, los productos que se pusieron en la mesa, los que no estaban, los que estaban y cómo estaban están escritos, y hay alguna apelación que puede ser inspiracional a partir de las obras pictóricas, más allá de la obra escrita, de las obras pictóricas que nos pueden dar un mensaje, bueno, pues también sugerente, ¿no? Como puede ser el célebre cuadro de la Última Cena de Leonardo da Vinci, donde por casualidades, ¿no? O características o singularidades de ese cuadro. Por ejemplo, no habían copas, no había ninguna copa encima de la mesa, ¿no? No sé si alguna vez alguien se ha fijado en tan singular detalle, ¿no?
Y si no, pues nos fijamos ahora, pero de cualquier manera, Quique, ahí hay un trabajo de investigación previa, ¿no? Porque ¿cómo has ido creando la despensa para hacer este menú?
He cogido básicamente los ingredientes que entendíamos por la historia que habían a disposición de esa última cena. Frutos secos, almendras, cacahuetes, miel, algunas hierbas, sesos, cordero, aunque escaseaba, no tanto porque no hubieran, sino porque eran muy costosos, codornices, que sí que afloraban en aquel momento, aceitunas, anchoas curadas en una especie de fermento o encurtido de anchoa en salazón, pez San Pedro era el pescado que había, salmueras para vegetales, bueno, al fin y al cabo, uva, obviamente, vino y pan ácimo, obleas al fin y al cabo, un pan ácimo que viene a decir que es un pan sin fermentar, que justamente es una de las elaboraciones de pan que menos se llevan en estos tiempos. A partir de esas singularidades, esas características, traerlas a mi tiempo y a mi ubicación geográfica, que estoy en Denia, en la Comunidad Valenciana, al Mediterráneo, donde considero que obviamente tengo que ser fiel a mí mismo, más allá de del paso histórico y de las referencias históricas que nos deja tan célebre cena, ¿no?
Una de esas características tan personales tuyas, Quique, es esa combinación perfecta entre la estética, la armonía, esa explosión de sabores, ¿no? Y el mimar las materias primas. Todo eso lo has conseguido, ¿no?
He intentado realzar, ¿no? Pensamos que me he querido poner en el respeto hacia lo que representa esa última cena para el cristianismo, ¿verdad? Tantas y tantas personas que de una manera u otra hemos estudiado. También he querido tener en cuenta la austeridad, algo que en estos tiempos también hay que tener muy en cuenta como eje vertebrador de una manera de entender la vida, pero que en aquel momento era una necesidad, absoluta, ¿no? Sobre todo en los placeres de la mesa, ¿no? Que eran más abastecimiento de necesidad al cuerpo que no tanto, bueno, pues un festejo que es lo que suele pasar hoy alrededor de una mesa. Y bueno, esos alimentos básicos con los que evidentemente he intentado transmitir belleza, ¿no? Que es uno de los valores que tiene mi cocina, ¿no? Pero la belleza no asociada a lo estético, que también, sino la belleza gustativa, las armonías, el placer de disfrutar de un buen trozo de pan y una copa de vino. Desde esa austeridad hemos conseguido, bueno, yo creo, y lo veremos en unas horas, y lo veremos todos en Canal Historia en unas horas, transmitir la innovación, los valores, el esfuerzo, el conocimiento sobre el tema que estamos tratando y sobre todo ponerlo a estos tiempos, ¿no? Yo comentaba que me gustaría haber sido el cocinero de esa última cena y haber puesto a Jesús de Nazaret a los 12 discípulos, ¿no? El menú, ¿no? Y decía, ¿cómo sería su cara? ¿Cómo serían sus expresiones? ¿Cómo se acercarían a ellos, ¿no? Y en un momento dado pensaba, incluso digo, seguramente que cuanto menos con extrañeza, porque esta cocina, pese a que tiene un gran componente territorial y ha crecido desde la tradición, aunque es innovación hoy, pues es muy innovadora, ¿no? Y digo, pues esto sería como, tal vez como ponerles un teléfono móvil delante a cada uno de ellos,
¿no? Igual, ¿no? Claro.
Se quedarían pasmados.
Que tuvieran WhatsApp y todo, ¿no? Bueno, pues habría un grupo paralelo donde estarían poniendo a Judas de vuelta y media. Eso seguro, ¿eh? Quique, vamos a aprovechar esa imaginación que has tenido a la hora de recrear la última cena, el menú de la última cena, y vamos a ponerte a prueba, ¿no? ¿Cómo le hubieras explicado en ese momento, si hubieras tenido que servir esos platos tú, cada uno de los 5 platos que componen este menú especial? Empezamos con el primero, si te parece.
Mira, las lágrimas, que es el primer plato que se sirve en el menú, representa justamente el carpaz, ¿no? Que al final, bueno, pues es una escena puramente dramática, ¿no? Y llena de amargura, ¿no? Que representa básicamente el momento en que las aguas se abren para que pasen los israelíes, fruto de la lamentación y pues, lloros. El agua de mar transmite muy bien una manera de reflejar las lágrimas, el sufrimiento, pero también la conservación, bien por los salazones o bien por los encurtidos. Y básicamente intentaría hacerles entender que lo que yo quería llevar con ese plato no solamente es el sufrimiento, la amargura y la acidez del momento, que la transmito con sabores como el raín de pastor, como el cortiflor, las algas, y como digo, el agua de mar como en medio de conservación a un momento, ¿no? Y a un momento complicado, ¿no?, de la historia.
Las lágrimas, primer plato. Vamos a por el segundo.
El segundo plato es el cuerpo y sangre de Cristo, que lo represento obviamente con pan y lo represento obviamente con vino. Lo que pasa es que lo trato de acercar con cierta amargura o aspereza y también con dulzura por lo que dejó, por el legado que dejó, ¿no? La dulzura es la leche de almendras con la que construye una oblea, un pan sin fermentar que, para que la gente nos entienda, puede ser más o menos una oblea, evidentemente como la que tomamos en misa, pero buscando un poco una sensación más gourmet y la hago con leche de almendra, que sería un poco la oblea que envuelve el turrón. Yo soy de aquí de Alicante, el turrón es muy típico. Ajá, y esta oblea hecha con almendra. Y el vino lo represento y tratando de traer un vino añejo, muy típico de mi zona, que es el fondillón. Sin embargo, lo que hago es embeber uvas frescas, uvas blancas de temporada, embebidas, por decirlo de alguna manera, como envasadas, ¿no?, que cogen el sabor del vino viejo. Mira qué peculiaridad, ¿no? Es la uva fresca y el vino viejo unidos en un mismo bocado. Es un plato realmente maravilloso, de una delicadeza extrema que tiene su momento justo ahora, que es con la caída del pétalo de la flor del almendro.
Al final, ni más ni menos, a lo que te dedicas en cada plato es a buscar una comunión, ¿no?, entre lo que es la historia, lo que significa ese momento, el simbolismo que tiene, y luego pues la explosión de sabor que va a tener en nuestro paladar.
Sí, tienes toda la razón. Al final piensa que lo que yo trato es de contar historias con mis platos. Yo lo puedo argumentar con la palabra, pero bueno, justamente esa historia ya está contada. No hace falta que quiera acostar la cuenta con palabras. Simplemente lo que hago es contarla desde el paladar, desde mi manera de interpretarla gastronómicamente hablando.
Luego hemos dicho otra de las estrellas de este menú, ¿no? El pez San Pedro, los lomos de este pez. ¿Qué juego parte aquí y en qué plato está?
Mira, el pez San Pedro es posiblemente el pescado de mar que más próximo a mí y lo he utilizado también con las sardinas, que eran dos productos de mar que se daban en aquella zona. Lo que he hecho es inspirarme en el Monte de los Olivos para hacer un mar y montaña. Mira cómo hilvano un poco la historia. Cojo el pescado como ingrediente principal, estos dos pescados, uh-huh, y me voy al concepto del Monte de los Olivos para hacer una interpretación de una línea de cocina que yo desarrollaba en la década pasada, que eran los paisajes comestibles. Buscaba un paisaje y sobre ese paisaje construía un relato. Imagínate que yo te digo el bosque animado. Pues sobre un paseo sobre el bosque construía un relato, un plato que tenía esos ingredientes. El campo de los olivos, evidentemente, tenía olivos. Y yo me centro en la oliva negra, en la aceituna negra, madura, curada en sal, encurtida, aliñada, que nos sirve un poco con la anchoa al hacer una de las elaboraciones más ancestrales de la cocina mediterránea, que es el garum. Y a partir de aquí construyo un plato con salvia, con tierra de aceituna negra y ese garum de anchoas maduras con aceitunas negras que me permiten asar este pescado. Y utilizo además, para representar la austeridad, comer las espinas del propio pescado, que es uno de los bocados que aquí en mi zona se hacían tradicionalmente con las espinas de la sardina, las espinas del boquerón. Se hacían fritas, en Andalucía también se estila. Y bueno, es una manera de representar grandilocuencia del mar, un producto muy característico como San Pedro de la Sardina, el Monte de los Olivos con su tierra y su sabor a aceituna negra y la austeridad con las espinas.
Vamos a conocer ahora el plato que refleja un poco esa coyuntura entre la opulencia, lo asequible y lo que uno no puede tener, que es el cordero y la codorniz.
Uh-huh. Pues justamente, como tú estabas comentando, en aquella época el producto deseado era el cordero y además tenía un sacrificio que tenía que sacrificarse con una serie de horas antes de la degustación y, bueno, no está muy claro que el cordero fuera justamente uno de los ingredientes que estaban en aquella mesa. Pero lo que sí que está claro es que la codorniz abundaba y mucho, y en tiempos de escasez, como decía al principio, no tanto porque no hubiera, sino porque era realmente costoso, lo que hemos hecho ha sido, bueno, agudizar o llevar un poco el ingenio y rellenar unas codornices reales de seso de cordero, que es uno de los manjares, una de las partes que a mí más me gusta del cordero, que son muy jugosas, es casi mantequilla cuando se asa bien. Y lo que hemos hecho además es acompañarlo como guarnición, pero que se convierte en elemento principal, en una castaña de Jerusalén. La gente no conoce este producto, es un topinambú, pero lo que hacemos es asarlo, después sacar la carne, que con ella hacemos un poco una especie de puré, y con la corteza lo deshidratamos y freímos y queda como una especie de hoja, y lo incorporo por su sabor, pero sobre todo porque porque tiene un nombre común que es Castaña de Jerusalén y evidentemente le viene al pelo, ¿no?, al relato que estamos intentando contar con esta última cena.
Es que al final de lo que nos estamos dando cuenta, trasnochadores, es que Quique da Costa lo que está haciendo es hacernos degustar momentos. Es decir, ya no solamente el plato, la forma de emplatar, cada detalle. Quique, es algo muy personal tuyo, que además ha sido con el reto y con todo el compromiso por delante, ¿no? Porque era un compromiso, verdaderamente.
Si no lo hacemos. Yo creo que un cocinero, todos estamos un poco ávidos de ideas que nos conmuevan y que nos permitan aprender, explorar, investigar y seducir, ¿no? Y en mi caso, pues para simplemente saltear un producto fantástico, ponerle un plato, ya sé que, bueno, después de 30 años de carrera profesional, pues legado o conocimiento hay para hacerlo, pero yo creo que lo bonito de todo esto es, bueno, pues profundizar más allá y cómo, al final, una vez más, la historia también se puede contar en torno a la mesa. En este caso es muy evidente porque la última cena se representa en una mesa justamente. Pero bueno, casi la historia de nuestros pueblos no se puede narrar, digo, en la mesa y no necesariamente en los restaurantes de alta cocina, en las cocinas populares, ¿no? Posiblemente era una de las mejores maneras que podemos contarle a cualquier extranjero cómo es, de dónde viene, cómo ha vivido y dónde está nuestro país, y llevándole de mesa a mesa por cada una de las comunidades autónomas. Y sin decir ninguna palabra, es un lenguaje universal.
Desde luego que sí. Nos queda el postre, ¿eh? Todavía hemos hablado del postre, ¿verdad? Y aquí el último bocado, en la última cena, tiene su cosa, ¿eh?
Sí, mira, dentro de buscando elementos en la naturaleza y que estuvieran representados en aquella última cena, pues uno de los manjares que tenemos en la naturaleza, que es la miel. Yo en este caso he querido representarla con una miel de naranjo, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que estoy en la Comunidad Valenciana, y lo que he hecho es traer la miel tal como la entiendo yo en estos tiempos, si quieres hacer un plato donde la miel sea el protagonista sin que estés, sí que te llene tanto, ¿no?, a nivel calórico. Lo que he hecho ha sido trabajarla de tal manera que de algo fluido, calórico y denso, pues lo que tengo es, en esencia, he creado una roca muy, muy, muy etérea, casi volátil, para que la gente se haga un poco una idea. La textura es como si fuera la de un corcho, ¿vale? Así tan volátil. Alguna vez hemos tirado un trocito de corcho y casi queda levitando en el aire. Mm. Pues consigo casi esta textura. Además hago un praliné de cacahuete de Collaret, que es un cacahuete típico del interior de aquí de Alicante, y lo que hacemos con ese praliné, el praliné es en francés es turrón, ¿no?, o nougatina, praliné, turrón, es lo mismo, ¿no? Entonces vuelvo a hilvanar un poco la construcción de mi territorio con el único producto que posiblemente podría haber en aquella última cena dulce, ¿no?, que es la miel.
Venga, después de habernos puesto los dientes largos, creo que te toca decir, Quique, cuál de los platos vamos a poder degustar en tu propio restaurante.
Bueno, pues las lágrimas va a ser el plato que vamos a tener en Semana Santa sirviendo, que además lo vamos a acompañar con un acto muy importante en el menú de Quique da Costa Restaurante en Denia, que es los alazones, ¿no?, que es un acto también muy representativo de este territorio y que le va perfectamente la compañía de los encurtidos de las lágrimas, ¿no?, del encurtido de las algas, del raín de pastor. Bueno, yo creo que es un bocado digno de representar por lo que representa, nunca mejor dicho, y porque encaja perfectamente la estructura de mi menú.
Trasnochadores, hemos dicho al principio de esta charla con Quique da Costa que, además de que esta podría haber sido la experiencia gastronómica de Jesús, pues él es un hombre innovador, es un hombre solidario, nos hemos quedado con esa palabra pendiente en el aire, y precisamente Quique, en esa cena es donde se pronuncia el denominado mandamiento del amor, ¿no? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Querer al prójimo es querer ser solidario también, ¿no? Y en este caso tenemos que recordarte que estás involucrado en una de las causas solidarias que más nos impactan y nos gustan, Restaurantes contra el Hambre, y en el que has colaborado junto a otros chefs.
¿Cuántas veces en torno a una mesa de un restaurante han surgido grandes ideas para cambiar el mundo?
Una cena, una comida con amigos en la que de repente todo se ve claro.
En la que acordamos qué cosas nos parecen inaceptables y encontramos la complicidad y también la ilusión para querer cambiarlas.
Quienes cocinamos somos en parte artífices de esa magia.
Tenemos una enorme responsabilidad. Nuestro reto no es solo cocinar, sino alimentar sueños y proyectos colectivos.
Utilizar la comida para generar pasión y transformarla en algo útil.
Por ejemplo, solidaridad.
Y darle la forma necesaria para hacerla realidad. La forma, tal vez, de un plato solidario.
Comida y pasión van de la mano juntos hacia un objetivo solidario, ¿no, Quique?
Y no nos queda otra, ¿eh? O sea, en esto sí que hay que involucrarse y comprometerse. O sea, aquí, y sobre todo es el tema, ¿no? Yo soy un cocinero, no hay nada que más te pueda tocar que el hambre en el mundo, y sobre todo si estamos hablando además de zonas donde es casi imposible llevar un pedazo de un turrón de azúcar y donde hay niños, ¿no? Es algo donde te involucras sí o sí, y en la mano de los cocineros que somos un sector es muy sensibilizado con esto, pese a que podamos llegar en un momento dado a hacer de la cocina una industria que tenga que ver con el turismo, con la cultura y demás, el hambre en el mundo, sobre todo teniendo en cuenta de que en estos tiempos hay alimento suficiente para todos, que esto suceda, para mí es la vergüenza del ser humano.
Tú cuando viajaste a Senegal, ¿cómo viviste con tus propios ojos la hambruna que están sufriendo allí?
Pues hombre, uno ya no llega a los sitios y le pilla desprovisto, ¿no? Justamente iba con la información más que suficiente, sabiendo que estaban superando el 15% de hambre, ¿no? Sobre todo de hambruna infantil, que es cuando se encienden todas las alarmas. Y en la zona norte donde estuve yo, está bastante agudizado y, sinceramente, no. Cuando estás allí te das cuenta de que no se necesita tanto con los recursos que tenemos para diría para salvarles, pero no se trata aquí ya de salvarles, se trata de ayudarles, de comprometernos con ellos en todos los estamentos, desde el último eslabón de cadena hasta el primero, desde los políticos al cocinero, para darnos cuenta de que no necesitan tanto, hay que echarles una mano, hay que colaborar, ser cooperativos, formarles, educarles, darles las posibilidades que tienen dentro de las grandísimas limitaciones. Y como te digo, actuar. Yo lo que quise es ir a terreno para... Me convertí en embajador de Acción contra el Hambre, que yo creo que no hay mejor titular para la actividad en una ONG como este para un cocinero. Y lo que quise, antes de convertirme en embajador durante los próximos 2 años, es ir a este territorio, a todos los que pude de Senegal, para conocer la realidad. Y sinceramente, en un momento dado, una colonia entera, fundamentalmente liderada por mujeres increíbles, maravillosas, una treintena de mujeres que movilizan el pueblo en industria, en ganadería, en recolección, en cultivo para el ganado, son capaces de generar una industria en torno a la leche, y te das cuenta que sus limitaciones es que el producto no puede llegar a donde hay la primera ciudad de consumo.
El producto no llega, pero el producto está y existe, ¿no, Quique? Esto nos tiene que quedar muy claro.
Existe, tienen vacas, tienen toda la intención y a lo mejor simplemente necesitan una furgoneta, necesitan una nevera para conservar el producto y luz, y la luz es fotovoltaica. O sea que al final necesitan pues muy poquita cosa, y te das cuenta que sería la posibilidad emergente de toda una comunidad. Y así es todo. Lo que pasa es que, claro, cuando estás ahí en terreno dices, es que es muy complicado. O sea que cualquier desarrollo creativo que tú quieras hacer tienes que partir de una base muy muy básica, pero que, como digo, no imposible. O sea, y ahí es donde está el punto. Donde te da más rabia es ver que tampoco se necesita tantas cosas. Lo único que, claro, las diferencias sociales de este primer mundo a los otros, pues es muy grande y es muy triste al mismo tiempo, sabiendo que, como decía antes, que hay alimentos para todos, ¿eh?
Y habiendo pasado los años que han pasado de esa última cena, estamos hablando de lo mismo. Todo lo que se habló en ese momento sigue sucediendo y seguimos redimiéndonos, ¿no?, de lo mismo, intentando mejorar cada día más, volviendo a ver dónde está el problema, intentando ser mejores y ayudando a los demás. ¿Esto lo has sentido tú mientras hacías este proceso?
Sí, es desesperante porque es darle la vuelta a lo mismo, y sobre todo somos, en uno de los eslogans que utiliza esta campaña es que somos, y es verdad, la primera generación en la historia que puede acabar con el hambre en el mundo. Y esto no es un eslogan vacío, es una realidad objetiva. Se están produciendo mucho más alimentos que harían que llegase a todo el mundo. Pero aún así, yo creo que no solamente se trata de eso, sino se trata de que en terreno, con las realidades de cada uno de los terrenos, intentar, bueno, pues apoyar y dar cobijo, amparo y respaldo a aquellas, muchas veces son ONGs que están haciendo trabajo en campo y que conocen muy bien lo que está pasando allí. Claro, es desesperante darte cuenta que 2000 y pico años después estamos igual o peor, porque ahora tal vez han descompensado todavía mucho más las cosas, ¿no?
Bueno, con el menú delante que tenemos, esta experiencia sensorial del menú de la última cena de Quique da Costa, tenemos que poner un punto final salado y otro dulce. El de la sal era porque en ese momento, según explica el Evangelio, no se podía derramar sal por la mesa. De ahí llegan nuestras supersticiones de que nadie tire sal en la mesa. Esto es así, parte de la historia. Y la otra es... Quique da Costa, en Semana Santa, ¿hace o no hace torrijas?
Yo no, pero mi madre sí.
¿Y las torrijas de la mama, cómo están?
Sí, son buenas, son buenas, son buenas.
Son buenas. Son buenas. Bueno, pues es un orgullo poder hablar de los sabores de Quique da Costa en esta Semana Santa, de poder ser partícipes y observadores de un momento histórico como el de la Última Cena a través de las ideas y la recreación de ese menú, el último menú de Jesús en la Tierra. Muchísimas gracias, Quique da Costa.
Un abrazo muy fuerte a los dos.
Buenas noches.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Doble parpadeo, trasnochadores, hoy es el Día Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud pues pone la atención en una enfermedad que afecta a 350 millones de personas en el mundo, la depresión. ¿Qué pasa en España? En España hay casi 8 millones de personas que se levantan y se acuestan tristes. Y además, el 60% de los españoles se sienten peor de lo que dicen.
Sí, para conocer más sobre este asunto, porque muchas veces pues las personas que no están sufriendo no lo entienden, vamos a conocer ese primer estudio sobre el estado de ánimo de los españoles. Y vamos a comentar esos resultados con el psiquiatra de este estudio, el doctor Francisco López Cánovas. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es un país, España, feliz o no tanto como parece?
Bueno, la verdad que ahora, mientras os escuchaba, es importante que sepamos distinguir lo que son entidades psiquiátricas, diagnósticos como episodio depresivo mayor o distimia, trastorno bipolar, que digamos son ya estados de ánimo graves y que requieren la intervención de un médico, de todo esto que llamamos decaimiento, bajo estado de ánimo, todo subsindrómico, que es de lo que va la encuesta, esta encuesta que se ha realizado para hoy, el Día Mundial de la Salud. Digamos, nosotros sabemos que a nivel poblacional España es un buen país, ¿no?, en cuanto a estado de ánimo referido en las encuestas, comparado en el ámbito internacional, pero nos interesa también conocer más a fondo luego el estado de ánimo del español, y esta encuesta da un poco cuenta de ello. No sé si queréis que os cuente un poco algunas conclusiones.
Claro, porque ahí salen muchos conceptos, ¿no? El hastío, sí. El cansancio, la apatía, la desidia, la dejadez. ¿Qué os habéis dado cuenta?
Vale, pues una cosa muy llamativa es que ante una primera pregunta al español medio de si se considera una persona feliz, más del 80% contestan que sí, ¿no? O sea, su percepción de su propia vida o el día a día lo definiría como feliz. No obstante, si luego rascamos más, las siguientes preguntas de la encuesta van más de, ¿no?, percepción en uno mismo de días de especial decaimiento, bajón, ¿no? Eso en el 75%, ¿no?, compatible con haber contestado que sí, me considero feliz, en la primera pregunta, el 75% tenía uno o más días, hasta 6 días a la semana incluso, en los que se veía de bajón a sí mismo, ¿no? Como con pocas ganas de levantarse a iniciar el día, con poca energía, ¿no? Siempre, como digo, ¿no?, sin llegar a cumplir criterios de depresión psiquiátrica, pero de bajo ánimo percibido por uno mismo.
Pero esos son alicientes, ¿no?
¿Alicientes?
Sí, ese cansancio, esa percepción que ellos tienen de su día a día, ¿no? Si de una media de 7 días a la semana, 6, sí, se encuentran con ese hastío, eso como doctor, como psiquiatra, ¿no son unos precedentes a un paso siguiente?
Exacto, ¿no? Digamos un 10% veíamos de la encuesta, aproximadamente tenía más de 5 días a la semana esa percepción de bajón. A esos probablemente, si los valoráramos en consulta, un gran porcentaje podría cumplir criterios de entidades diagnósticas. Pero es casi más llamativo fijarnos en el español medio, digamos, hasta 2/3 tenían un día a la semana de bajón, ¿no? 6 días se encontraban bien, pero un día a la semana tenían un bajón. Muchas veces, también lo preguntábamos en la encuesta, relacionado con el trabajo y la economía. Son las dos principales causas que al español medio le da ese bajón de ánimo un día a la semana, pero bueno, son cosas que afectan muy directamente al equilibrio psíquico.
Claro, pero Francisco, ¿qué pasa con ese tanto por ciento de personas que admiten no ser felices, ¿no?, o no sentirse felices? Ajá. Pero sin embargo el trabajo les va bien, o al menos tienen trabajo, la economía pues también, no se pueden quejar? ¿La sociedad tacha de egoístas a personas que afirman, a pesar de parecer que lo tienen todo, de no ser felices?
Ah, bueno, es interesante la pregunta, ¿no? Me preguntas por dos cosas, ¿no? Si aparte del trabajo y de la economía habría otras causas que pudieran tener a una persona en un bajo estado de ánimo, y efectivamente las hay, ¿no? En la propia encuesta salían como en un segundo nivel las relaciones de pareja y las relaciones con la familia, ¿no? También son fuente de mucha satisfacción, pero a veces también fuente de frustraciones y de dificultades, conflictos, ¿no?, que pueden conducir a un bajo ánimo. Y la otra cosa que me preguntas, ¿no?, es sobre el estigma, ¿no?, el de qué significado le damos cuando una persona dice que estoy bajón o estoy triste, ¿no? De hecho, fijaos que en la encuesta nos da un dato revelador, y es que 1/3 de las personas que tiene bajo ánimo no acude, no lo comunica a nadie. Por ejemplo, un 40% lo comunicaba a su pareja, un 1 o 2% iba al farmacéutico, al médico a consultar, ¿no? Pero es interesante que 1/3 no se lo dice a nadie, ¿no? Se lo queda dentro. Esto, digamos, podría ser a lo mejor causa de que lo llevaran bien y lo asumieran como algo propio, y que el bajón es algo, digamos, un día a la semana podría ser algo normal, lo asumen, no lo cuentan, pero también, y esa era tu pregunta, ¿no?, también podría ser por cierto estigma, o de que si yo digo que estoy triste un día me pudieran tachar o juzgar como débil o caprichoso, ¿no? Y en esa línea, digamos, sí sería algo a difundir y a crear conciencia de que juzgarlo de esa manera de alguna forma impide el diagnóstico o la detección en la población.
Doctor, también vemos en este estudio que hay una diferencia bastante abismal, ¿no?, entre lo que es el núcleo urbano y las zonas rurales. ¿Dónde se es más feliz? ¿O dónde dicen los españoles que son más felices?
Vale. El dato eran de la encuesta eran 300 personas, el 60% de ciudades, digamos, de capital, ¿no?, zona urbana, y el resto se dividían en el 30% aproximadamente de ámbito rural, de pueblos, y luego playa y montaña. Lo que vimos es que la gente que vivía en la playa o la montaña, esas personas que rellenaron la encuesta de ahí, tenían un 10% más, se declaraban felices. O sea que había una diferencia en la muestra que rellenó nuestra encuesta en playa y montaña, un 10%, ¿no? Tampoco una cosa abismal, porque también en la playa y en la montaña hay economía, hay trabajo, hay relaciones familiares, pero bueno. Hay
sí, los problemas nos persiguen, ¿no? Vayamos a donde vayamos.
No, claro, digo, la playa y la montaña tienen algo más de felicidad, podríamos decir, ¿no? O por lo menos en la encuesta solo lo reflejaba, pero claro, no una cosa, digamos, ni el doble ni el triple de felicidad, pero porque también comparten muchas cosas con el núcleo urbano.
Y qué curioso, porque una persona que es propensa a estar triste o que se siente triste mucho tiempo y no busca ayuda, ¿cuánta gente puede haber, doctor, que no sepa que está sufriendo una depresión? Porque, bueno, pues porque él mismo no se da cuenta de cómo se siente.
Ya. Yo te puedo, por ejemplo, a partir de los datos de la encuesta, poder poder hacer ahí una pequeña extrapolación, ¿no? De la muestra de 300 personas que tenían el bajón uno o más días a la semana, aproximadamente tres cuartos de la muestra, o sea, unas 225, así a ojo, ¿no? 220 personas más o menos, de esas un tercio no llegaban a consultar a nadie, ¿no? Claro, la palabra depresión la tenemos que usar con cuidado porque ya es una entidad diagnóstica que exige que un médico valora una exploración psicopatológica y ponga esa etiqueta, ¿no? ¿Cuánta gente de la que no consulta tiene una depresión? No lo podemos adivinar, ¿no? Pero que hay alguien que pueda tener una depresión, efectivamente que sí. Y que la persona se siente triste y que hay que... Yo también querría ver que hay mucho que poder hacer por ella, aunque no tenga una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Hay formas de mejorar el estado de ánimo de esa persona que no consulta, eso sería interesante hablar de ello también.
Trasnochadores, estamos hablando que es el Día Mundial de la Salud, que todos los ojos están puestos en esta enfermedad, en la depresión. Estamos baremando un poco el estado de ánimo de los españoles con este primer estudio que se ha publicado. Pero, doctor, hablando de la depresión, ¿no?, como tal, fuera de estudios, fuera de datos, ¿realmente la califican como la epidemia del siglo XXI? ¿Ha dejado de ser la depresión un problema individual y ha pasado a ser una preocupación global?
Para mí sí, y de hecho me preguntas ya de lo que es depresión como entidad diagnóstica, ¿no? No solo de la tristeza subsindrómica.
Es correcto, es correcto.
Claro. En cuanto a la depresión, nosotros conocemos a nivel médico qué factores de riesgo hacen más propenso que una persona humana, ¿no?, una persona entre en ese estado depresivo grave, ¿no? Y muchos de ellos efectivamente tienen que ver con cosas poblacionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos factores de riesgo el permanecer soltero o viudo, el bajo nivel de escolaridad, también el aislamiento social y la soledad, ¿no? Esto yo hace poquito leía que cada vez más porcentaje de la población, creo que hasta el 60%, viven solo en casa, ¿no? Ya no hay esa familia, esas casas en las que viven varias personas, y el aislamiento social y la soledad es un factor de riesgo para desarrollar depresión. También tenemos el haber perdido un trabajo recientemente o tener sobrecarga de trabajo, ¿vale? Entonces, esos cuatro o cinco factores que he nombrado, todos tienen una traducción a nivel poblacional, a nivel político, a nivel de organización de la población y que están influyendo directamente sobre el estado de ánimo.
Y doctor, ¿cree que el estar trivializando, ¿no?, lo que es el concepto de la depresión lleva a muchas personas a no tomárselo en serio y llegar a la automedicación incorrecta, en todo caso?
Ya, es que claro, como te digo, trivializar el cuadro grave, el cuadro con pérdida de peso, con ideas suicidas, con abandono de actividades, trabajo, relaciones sociales, afectación del sueño, pérdida de la capacidad de disfrute, ¿no? Todo ese cuadro grave, digamos, sí que exige un tratamiento médico, en ocasiones el ingreso, etcétera, ¿no? Pero si me preguntas sobre el bajo ánimo, ¿no?, como algo... ese cansancio del español medio de un día o dos a la semana, de decaimiento, de pocas ganas, ¿no? Ahí hay mucho que hacer más allá del ámbito del médico, del especialista, ¿no? Tenemos la actividad física tres días a la semana, sabemos científicamente que mejora el estado de ánimo respecto a no hacer actividad física, ¿eh? Sabemos, por ejemplo, que seguir una dieta de la pirámide de recomendaciones de dieta, que además salió hace más o menos un año una pirámide nueva de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, sabemos que está relacionado también con un estado de ánimo mejor, que no es que hacer una dieta, digamos, pues, más rica en grasas, de dos, tres comidas al día en lugar de cinco, etcétera, ¿no? Y los factores del trabajo ya los nombré antes, pero...
O sea, el problema no es, todo... es resignarse, doctor, resignarse a que esto es lo normal, el vivir sin alegría, el vivir sin disfrutar. ¿Ese es el camino o no lo es?
Para mí sí, ¿no? Para mí sí es un problema que una persona que percibe un bajo estado de ánimo en sí misma, digamos, llega a pensar que uno está hecho para estar en ese estado de ánimo, ¿no? Como que no hay salida o que no hay nada que uno pueda hacer por ese estado de ánimo mejorarlo, ¿no? Para mí, si creáramos conciencia de que el bajo estado de ánimo, digamos, nos está indicando algo que yo puedo llegar a cambiar, ya sea a nivel de actividad física, ya sea a nivel de alimentación, ya sea a nivel de mis relaciones personales, a nivel de mi trabajo, etcétera, 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 ¿vale? Si eso creáramos conciencia, para mí sería un logro, porque para mí sí es un problema, ¿no? De la gente resignada a que su estado de ánimo no sea alegre, porque es que hemos venido a esta vida a sufrir, o es que la cosa está muy mala y hay que tragar, ¿no? Para mí eso sería bueno, darle el toque reverso, el de esperanza, ¿no?
Hay que tomar conciencia, hay que tomar conciencia, agarrar la tristeza y echarla fuera, porque afecta a 350 millones de personas en el mundo, y por eso queríamos contarlo con el doctor Francisco López Cánovas. Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a ustedes.
Gracias, gracias por trasnochar. Buenas noches.
Buenas noches.
Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar, pero evidentemente si es de larga duración y larga intensidad, pues causa sufrimiento y puede llegar a alterar nuestras actividades en el trabajo, en la vida social, con la familia, y es además muy susceptible, atención, de solicitar una pensión por incapacidad.
Trasnochadores, este tema nos importa porque además España es el país europeo con la tasa más alta de síntomas depresivos en población de edad avanzada, y el acceso a esta incapacidad de la que hablamos, incapacidad permanente absoluta por depresión, abre un debate, ¿no? El debate sobre cómo las políticas sanitarias lo están afrontando. Y mientras, quienes están diagnosticados ya, ¿qué es lo que pueden hacer? Esta es la pregunta que nos hacemos. A las 2:44, hora menos en Canarias, y que nos va a responder Alejandro Rusiñol, jurista, experto en derecho social y director de Tribunal Médico. Alejandro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Acceder a una incapacitación absoluta por depresión es posible, o es un calvario, o casi es como pasar por unas oposiciones?
No. Efectivamente, no solo es posible, sino que es necesario cuando las lesiones están incapacitando para trabajar. De hecho, nosotros, día tras día venimos consiguiendo sentencias favorables por parte de los tribunales cuando la Seguridad Social previamente ha denegado esa incapacidad permanente a esa persona que presenta algún tipo de patología como la depresión, por ejemplo, u otras. No hay que centrarse tampoco en depresión, sino cualquier tipo de patología que impide trabajar. Si bien es cierto que la depresión causa una situación muy muy incapacitante, y bueno, en las cifras efectivamente que comentabas son muchos, más de un 5% de la población que se ve afectada por procesos depresivos de esos tipos. Claro, existen muchísimas personas que tienen un nivel de patología depresiva que efectivamente le está ya anulando la capacidad laboral.
¿Es mucha la documentación que hay que presentar, Alejandro, para conseguir esta incapacidad?
Sí, no, el problema, aparte de la burocracia, lo que sucede es que es muy necesario, es indispensable que la persona que se enfrenta ante un proceso de incapacidad permanente, primero de todo, si se encuentra con una denegación por parte de la Seguridad Social, que no tire la toalla, y segundo, indispensable tener un buen dossier de información médica que acredite la situación médica del paciente. Nosotros en Tribunal Médico precisamente lo que hacemos es justificar desde el punto de vista médico, pericial y documentar todas las patologías para poder llevar un buen dossier médico a las inspecciones médicas pertinentes para poder justificar esas lesiones. Más allá que si luego reciben una desestimación del procedimiento, pues poder ir con la frente muy alta a una reclamación, una demanda judicial contra la Seguridad Social para que sea reconocido este derecho de incapacidad permanente.
Un dossier médico con validez indistintamente si es público o privado.
Sí, por supuesto. O si no fuera válido el dossier médico privado, nosotros no ganaríamos ni un solo pleito. De hecho, en tribunalmedico.com pueden ver infinidad de sentencias en el apartado de casos de éxito que ganamos día tras día, y eso es prueba de que realmente la justicia existe. Lo que sucede es que también nos encontramos con unas situaciones que son muy comunes, y es que, por ejemplo, la persona se va al médico de la salud pública o al especialista y le pide un informe médico, y le hacen un informe médico pues muy escueto o no se lo hacen por pensar ese profesional, evidentemente no en todos los casos, pero por pensar que a lo mejor puede ser llamado a un tribunal y cuando no es así, ¿eh? Entonces, es importante que sepan también los oyentes que tienen derecho a esa información médica por parte del especialista y el médico de cabecera, pero que más allá de ese derecho es importantísimo también que ellos mismos, bien sea por la vía pública o privada, tengan una buena documentación médica que acredite esas lesiones. Claro, a mí no me vale que me diga de boca el médico, oiga, cambie usted de trabajo, usted está muy mal. Oiga, pero ¿me puede poner por escrito que no puedo trabajar? No, yo solo me limito al tema clínico. Hombre, pues flaco favor me hace.
Pero esta es la parte de la que hablábamos, ¿no? De trivializar la enfermedad en este caso, ¿no? Como quitarle importancia a la que tiene, ¿no? Y darle más autonomía al autorrecuperarse a la persona, ¿no?
Sí, pero si eso no hay ningún tipo de inconveniente, si efectivamente la Seguridad Social lo que quiere es que nos curemos, y evidentemente hay muchísimas personas que tienen esa capacidad razonable de recuperación. Pero cuando nos encontramos con un procedimiento de incierta recuperación a largo plazo o un procedimiento de lesiones que se han cronificado, como una depresión mayor cronificada o recidivante, que está apareciendo cada 2x3 y estoy cada 2x3 cogiendo la baja en una empresa, pues mire usted, no hay empresario que a mí me contrate. Entonces, en cierto modo, lo que necesitamos es esa protección de incapacidad permanente. Estamos cotizando para el día de mañana podernos jubilar, pero caray, si hoy me aquejo de algún tipo de dolencia, y digo, la que sea, con independencia de centrarnos en la depresión, la que sea, fibromialgia, fatiga crónica, temas de cardiología, traumatología, oncología, cualquier tipo de dolencia que nos impida trabajar, caray, si no podemos trabajar, que nos protejan. Entonces, nosotros verdaderamente lo que hacemos es luchar para que se haga justicia y que la Seguridad Social cumpla con su cometido, que es protegerlos. Y si no los protegen, pues vamos a denunciarlos y vamos a conseguir que los tribunales pues nos escuchen, como está sucediendo cada 2x3.
Alejandro, por su experiencia, ¿cómo de frecuente la gente pide este tipo de pensiones?
Bueno, claro, hay que tener en cuenta que nosotros en Tribunal Médico no nos dedicamos exclusivamente a la gestión y defensa de procesos de incapacidad. Son muchísimas las personas que reclaman nuestros servicios, y de hecho una cuestión, vamos, que ha sido apoteósica por nosotros, evidentemente la labor social que hacemos, esto, el asesoramiento que brindamos es absolutamente gratuito. Entonces, recientemente hemos inaugurado una plataforma, que es la primera vez en España que hemos conseguido realizar una plataforma de valoración médica pericial telemática. Quiero decir, la gente desde cualquier punto de España, desde tribunalmedico.com, puede mandar sus informes, tener la información médica adaptada a sus necesidades y tal. Entonces, claro, vemos muchísimos casos. Evidentemente, la población, el porcentaje de población que pide, o que puede tener, mejor dicho, un procedimiento de incapacidad, hablamos de más de un 12% de la población activa. Es muchísima gente. A partir de ahí, que sea más o menos invalidante, o porque claro, hay que tener en cuenta que la incapacidad permanente no solo afecta a la patología, sino también a la profesión. Es decir, si a mí me amputan dos dedos y yo soy pianista, tendré derecho a una incapacidad total para mi profesión habitual, pero si soy administrativo probablemente no tendría derecho a esa incapacidad. Hay que tener en cuenta esa cuestión de lesiones, profesión, uh-huh, limitaciones, y determinar que existe esas limitaciones concretas, ¿no?
Y recordar que para algo está la ley, ¿no? Y que está el derecho a recurrir, que prácticamente a lo que os dedicáis es a eso, ¿no? A recurrir, porque no a la primera siempre sale ese beneplácito de la incapacidad.
Efectivamente, son muchos los casos que recurrimos y que gracias a Dios conseguimos. Lo que sí es muy importante, efectivamente, que la gente tome conciencia, que no tire la toalla, porque cada día se está haciendo justicia. Y insisto, si vas bien respaldado a nivel médico principalmente, porque ya puedes ser el abogado, el Perry Mason, pero como no vayas bien respaldado a nivel médico, pues te pueden dar muy bien la vuelta en la Seguridad Social. Entonces, directamente hay que ir con una buena documentación médica y con un buen respaldo médico. A juicio es esencial. Y no tirar la toalla. Muchos casos nos encontramos con gente, claro, dice, bueno, cojo la baja médica, evidentemente, no puedo trabajar, cojo la baja. ¿Cuánto tengo de baja por delante? Tengo hasta un año de baja. Luego puede haber una demora de 6 meses más de baja. En ese año, año y seis meses, te pueden llamar en cualquier momento y darte la alta médica. Sucede todos los días.
Claro, al final estamos hablando de una sucesión de parches, ¿no, Alejandro? Y claro, lo importante es quedarnos con lo que nos dices. De hecho, el lema con el que estamos, ¿no? Día Mundial de la Salud, 7 de abril, no hay salud sin salud mental. Y en este caso, vuestra labor es muy importante.
Alejandro Rusiñol, jurista, experto en derecho social y director de Tribunal Médico. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones, siempre,
siempre, siempre.
Dos y 53, hora menos en Canarias, Urbano Canal.
¿Qué tal?
Buenas
¿Cómo
noches.
Estáis? ¿Cómo estáis?
Buenas intenciones incluso en viernes, ¿eh?
En viernes siempre. También, siempre, siempre. Bueno, este jueves se han cumplido, fíjate, 25 años del comienzo de la guerra de los Balcanes. Ya el tiempo va que vuela, no, parece que fue ayer, pero mira, 25 años, un cuarto de siglos después, las heridas siguen sin cerrar y hay países como Bosnia todavía continúan divididas. Así que algunos fósforos lo vivieron muy de cerca, entre ellos una compañera de COPE Cuenca, Elena, que llegó de Mostar como refugiada cuando tenía solo 13 años. Se lo contaba Herrera.
Querida Elena, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis?
Sé que estás muy emocionada hoy porque recuerdas muchas cosas de tu llegada a España cuando llegaste. Me impresionó mucho lo que me contaste, Elena, cuando a vosotros os veníais para España como refugiados, toda tu familia, elegisteis un color y ese color era de Cuenca.
Me trajo a Cuenca, sí, así es. Así es. Nos repartieron unos lacitos, llevaban unas bandejas con lazos de colores y entre ellos estaba el color rosa. Uh-huh. Elegimos ese color y cuando llegamos, aterrizamos en Madrid, nos dijeron que nos había tocado pues venir a Cuenca. Y así empezó nuestra aventura aquí en España.
¿Tú cuántos años tenías, Elena?
Yo 13.
¿Y de dónde veníais?
De Mostar.
¿Tú recuerdas el Mostar bombardeado?
Yo no recuerdo Mostar bombardeado porque, por suerte, mi padre nos llevó a Split a tiempo, con lo cual yo viví los primeros instantes de los primeros bombardeos, la primera noche, digamos, de Mostar, bombardeado, y ya está, posterior, y mi padre ya nos sacó de ahí, nos llevó a Split. Y lo que yo sí que sufrí, mi pena es, en plan, decir que mi familia sí que perdí familiares, sí que tuve familiares en campos de concentración, familiares que mataron. Entonces ese es mi dolor, digamos, de la guerra.
¿Volviste a Mostar después?
Sí, en varias ocasiones después.
Mostar está completamente reconstruida,
¿no? Pues gran parte de él sí, pero hay otras partes que todavía se nota las consecuencias de aquella guerra.
¿Y las heridas están más o menos curadas o no?
En Mostar sí, es lo que comentaba antes una señora, es decir, la gente quizá más joven es la que lo tiene más, o sea, más curado, quiero decirte, no, porque no tienen memoria de esa guerra, entonces es los que mejor lo llevan, y eso sí que me enorgullece, en el sentido de decir, de que ver que gran parte de la juventud de ahora, es decir, no viven de una manera sin prestar, digamos, atención a lo que había pasado ahí, quizá para un futuro mejor, pero sí es cierto que los más mayores sí que siguen teniendo ese dolor.
¿Y tu familia sigue albergando dolor de especialmente tus mayores?
Pues yo creo que no, porque fíjate, Carlos, hasta incluso mi padre estuvo tiempo después de intérprete en Kosovo con los militares españoles, con lo cual, quiero decirte, he tratado con gente, digamos, que los que nos han hecho daño, digamos, en cierta manera. Entonces, yo diría que no tienen ese dolor, porque además, quiero decirte, dolor se tiene, lo que no tiene es ese rencor, digamos. No sé cómo explicarlo.
Pero bueno, felizmente Cuenca tuvo mucha suerte con que llegaras tú, ¿eh?
Muchas gracias.
y COPE Cuenca ya muchísimo más, ¿eh?
Muchas gracias. Es todo un honor ser compañera vuestra, de verdad.
Ahí estaba.
Qué historia,
Elena,
¿eh?
De Cope.
Madre mía,
sí,
qué día más duro tiene que ser, ¿no?
Justo. Tú fíjate, sí, 25 años de aquella y eso que llegó aquí con 13 añitos. Desde luego su vida pues ha cambiado mucho desde entonces, pero ahí los recuerdos están ahí.
Vaya valiente y todos los fósforos contando sus historias,
y entre
¿verdad?
Ellos,
de
eso sí, estuvo también Mario, que fue uno de los militares que llegaron allí en el primer contingente y en el 92 y fue testigo presencial encima del ataque a un convoy español y de la muerte del primer español en el conflicto, o sea, fíjate.
Hemos tenido,
los fósforos han estado intensos hoy, desde luego.
Pues que no se mueva nadie de aquí, de ese lado de la radio, porque ahora sí que vamos a otro momento intenso en la noche de Cope Urbano Canal. Gracias.
Ese momento de subirse a un avión, tener un accidente, sobrevivir al primer impacto y sobrevivir los 72 días siguientes, 10 de ellos escalando montañas en busca de ayuda, sin nada alrededor más que nieve y viento. No es fácil, ¿eh? Pero revivirlo en un libro años después, por mucho tiempo que pase, tampoco debe de ser fácil. Roberto Canessa fue uno de los 16 supervivientes del accidente de avión de los Andes que se estrelló en 1972.
Un placer estar acá presentando el libro Tenía que sobrevivir, y tiene una bajada que dice: cómo un accidente aéreo en los Andes inspiró mi vocación para salvar vidas. Muy buenas noches.
Pues vamos a hacer ese viaje interior que les acompañó a esos supervivientes en esos 72 días. A la vuelta de las 3 de la madrugada, ahora menos en Canarias, cuando sigue la noche más despierta de la radio.